Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, qué gusto tenerte de nuevo en Altoparlante. Ahora en Sobredosis de Cultura,
Filosofía,
Feminismo,
Política,
Capitalismo,
Ciencia,
Democracia,
Derechos,
Universo,
Movimientos,
Minorías,
Leyes. El todo y la nada de las ideas con las que buscamos la expansión de tu sentido.
Y que consumas tu sobredosis de los temas con los que el mundo se mueve, con invitados brillantes y puntos de vista poco convencionales para romper las barreras de las conversaciones en la mesa. Únete a nuestro trip y abre tu mente para aprender y cuestionar, porque en este viaje vamos a incomodar a algunos, pero aprender con todos. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu, y los acompañan cracks en diferentes temas, con quienes te llevaremos en este viaje express para consumir juntos los temas que construyen la agenda del futuro. Ajusta bien tu cinturón y disfruta el viaje.
¿Qué pedo el intro, no? ¿Te gustó?
Gran intro, güey.
Ah, bueno. Sí. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sobredosis, el cuarto episodio de esta nueva serie en la que intentamos poner ideas en la mesa. Para no hablar meramente política, pero pues eventualmente sucede.
Tangencialmente.
Estamos acompañándolos, como siempre, Pablo Marín, Arturo Aramburu, y como el intro lo dice, cracks, expertos o no, pero que tienen ideas cabronas para platicar. El día de hoy tenemos a una persona que, aparte de ser un gran amigo, creo que ha estado involucrado de distintas facetas en el tema de la creación de contenido. Y el episodio no tiene nombre. O sea, hasta ahorita no sabemos de qué se va a tratar.
No sabemos de qué vamos a hablar.
Yeah. Porque justamente
son todos mis episodios,
la personalidad de nuestro invitado da para eso, para que fluya demasiado esta conversación y para hablar de un chingo de cosas en solo 45 minutos. Entonces, les presentamos a Roberto Martínez. Seguramente lo ubicarán. Gracias por estar
aquí.
Qué bien,
¿cómo andan aquí la raza altoparlantera? Un gusto estar aquí y conocer el estudio, güey. Gracias por la invitación.
Gracias. Oigan, y para empezar, como cada capítulo, y esto ya es tradición, pues traemos unos dulcecitos, llamémosle, que nos van a ayudar, se los voy pasando.
Esto no me va a ayudar nada a mi imagen de que quiero limpiar, que no me drogo, no, pero bueno.
Cierto.
Es un pedo.
Por eso le llamamos todas dulcecitos.
Todas las fotos es de que Vinche Roberto se drogó, pero bueno. Mira, aquí me la ofrecieron.
Tomen foto aquí.
Sí, esto ya me lo...
Lo que sí te podemos asegurar es que no tiene vinculado nada ilegal, ni muertes atrás. O sea, no hay sangre atrás de esto. Entonces, okay.
Disfrútalo.
Disfrútalas.
Es una droga artesanal.
Si quieres una y después otra, es artesanal. Es un proceso
hecho en casa.
Creativo.
Digo, no se ve muy natural. Te iba a decir que si la crecieron aquí, pues no se ve muy natural, güey.
Pero pues, se ve sintética,
no la madre.
Y bueno, bien. En lo que va haciendo efecto esto, las puedes masticar, tragar, lo que sea. Mucha gente, desde antes de que lanzáramos esta serie o esta sección, a mí se me hizo muy impresionante, güey, que preguntamos a quiénes teníamos que traer a este programa y los dos nombres que más se repitieron por mucho, entre más de 1,000 personas que estaban ahí...
Suelte y suelte nombres.
Suelte y suelte nombres. Eras tú y era Diego Rusarín.
Saludos al compa Diego Rusarín.
Que te fuiste a jugar videojuegos con ese cabrón, ¿vale?
Sí,
la semana pasada.
Caca, pero feo. Disfruté mucho, tenía como algunas
hacerlo
cosas.
Hacerlo caca en algo por primera vez.
Tenía como ganas de desquitarme, güey.
Pero me pareció bien interesante y entendí por qué. Y yo creo que es muy claro por qué la gente propuso que tú estuvieras y comparto el sentimiento que tienen todas esas personas allá afuera. Tú eres capaz de hacer una crítica social a través de la creación de contenido y creo que ahorita el mundo necesita eso. O sea, creo que más que nunca ahorita la gente intenta encontrarse a ellos mismos en el mensaje de alguien más para generar un punto de vista, para generar una crítica. Y tú lo has hecho de una manera bien chingona. Yo me acuerdo que tú estuviste bien metido en la creación de contenido político, güey.
Uh-huh. Muy al inicio.
Que fue cuando nos conocimos tú y yo en Houston, ¿te acuerdas?
Uh-huh. Exacto, pero de repente lo dejaste.
Pues no lo dejé de repente, nada más se acabó el proyecto que tenía de política. O sea, tenía una línea de contenido político que empezó aquí en Nuevo León cubriendo las elecciones intermedias pasadas. Se terminó la cobertura. Mi idea siempre era concluir algo, que eso era como... todo el experimento era que un ciudadano que no tenía credenciales políticas hablara del tema, lo bajara del pedestal y concluyera algo. Entonces se terminó esa etapa. Empecé a sacar unas críticas aisladas, saqué un video del gasolinazo, me acuerdo, saqué un video de... uno que se llama No Votos por el PRI, otro que se llama No Votos por Morena, que son títulos que ya no le pondría al video porque he cambiado un poco mi postura, pero pues no fue de un día para otro, güey, nada más empecé a migrar un poco de lo político a lo social. Empecé
que al final es también lo mismo.
Más cómodo, ¿no?
Pues es más, también me di cuenta que no me gustaba hacerme un nombre aplastando otro.
Okay.
Porque, por ejemplo, hice un video en el que le tiraba, no sé, al Bronco o a Margarita Arellanes. Bueno, y era de que, pues bueno,
un poco de hate.
Me estoy, sí, y es aparte de la crítica ya era personal y eso no me gusta. En retrospectiva, no es algo de que me gusta ya, güey.
Sí,
okay. Entonces empecé a abrir un poquito la lupa y enfocarme más en los problemas de raíz en lugar de ponerles cara en una persona. Okay. Porque pues, a lo mejor puedes mandar la chinga a una persona, pero el problema va a seguir ahí, güey. Claro. Mejor habla del problema. Entonces, por eso me atrajo más lo social.
Oye, y por ejemplo. Hablando un poco del poder, ¿no? Y el poder que tienen personas, políticos, etcétera. Y ahorita también todo el tema que está de cómo le tiran hate a... El presidente le tira hate a todo mundo, ¿no? Se siente con el poder. Pero,
y todo mundo le tira hate a él.
Todo mundo le tira hate a él. ¿Cómo se debe hoy? ¿Cómo crees que el poder debe jugar con esas líneas de... ¿podemos pelear con alguien? O no, o luego te cancelan por ese tipo de cosas. La cultura de la cancelación alrededor de el jugar con el poder porque tú estás en una posición privilegiada está bien cabrón. ¿Cómo lo ves tú desde las esferas en el ámbito político? ¿Y qué tanto como creador de contenido puedes meterte hacia allá o no? ¿Conviene tirarle a los políticos?
Pues es que sí depende. O sea, sí, obviamente si ves algún defecto en algún político, es creo que tu responsabilidad. Atacarlo. Creo que Denise Dresser tiene una cita que dice que si tú ves un fraude y no gritas fraude, tú eres un fraude. Oh. O sea, y yo soy muy fan de ese en ese sentido. Pero también hay formas de enmascarar, de usar la retórica para convencer a ciertas personas. Y de hecho, la temporada de este podcast es precisamente el combatir las dicotomías, que es también con una palabra con la que me madrean mucho, que siempre digo. Pero es cierto, güey. El problema de los discursos o de la retórica que usa, por ejemplo, el presidente, es que intenta hacer dos opuestos extremos que no pueden encontrar un común acuerdo. Los difíciles y los chaves. Entonces, esa polarización genera odio, güey.
Claro.
Entonces, hay una diferencia muy grande entre generar una crítica y polarizar con esa crítica a generar una crítica e intentar encontrar un punto que es
punto
que eso es lo que yo intento hacer cuando menos es lo que intento hacer en los podcasts. Entender, escuchar a la otra persona e intentar acercarnos más a la verdad. O sea, hacer un ejercicio realmente dialéctico en el que los dos tenemos argumentos lógicos. Estamos partiendo de que los dos tenemos argumentos lógicos. Los ponemos a prueba e intentamos avanzar tantito a lo que es la verdad.
A la opción C, eso está cabrón. De hecho, el otro día le platicaba a este güey que vi una... Como una imagen de esas en Facebook que comparten con moraleja. No sé si es cierto científicamente o naturalmente, pero platicaba que si tú metes en un bote de vidrio a hormigas rojas y hormigas negras y las dejas allá dentro del bote, no pasa nada. Se quedan y coexisten y conviven. Pero si tú de repente agarras el bote y lo sacudes y lo vuelves a dejar sobre la mesa, de repente las hormigas rojas y las hormigas negras se empiezan a matar entre sí. La negra piensa que el rojo es el enemigo y el rojo piensa que el negro es el enemigo.
Sí.
Y era una...
Qué increíble, no sabía eso, güey.
Sí, yo tampoco. Espero que si hay biólogos que nos están viendo, nos desmientan. Porque si esto es falso, sería patético, güey, pero ojalá que...
Mira, probablemente sea falso, pero entendamos el concepto y está bien cabrón. Muchas veces encontramos al enemigo enfrente después de que sacudieron el pinche bote y no nos ponemos a pensar quién fue el que sacudió el bote, güey. Sí. Nos ponemos a pensar el enemigo que tenemos enfrente cuando nos lo pusieron ahí y nos hicieron creer que ese era el rival a vencer.
Que según yo, o sea, el marxismo justo parte de eso, ¿no? O sea, son buenos contra malos, trabajadores contra opresores. Y justo.
Pero tiene cierta verdad. Siempre hay una víctima y un victimario dentro del sistema.
Yo creo que en el mundo no es blanco-negro. O sea, vemos escalas de grises en todo, ¿no? Y yo creo que el que. Tratar de polarizar y solamente pensar que somos o bueno o malo, blanco o negro, lo único que trae es extremos que nunca van a poder encontrar puntos en común. Y yo creo que es eso lo que dices. O sea,
también parte mucho de la idea de que el ser humano necesita tener o encontrarle un sentido a las cosas. Ajá. Y la realidad es que esa construcción de sentido no le hace justicia a lo complejo que es la realidad. O sea, es algo que no tiene una serie de reglas que la describan, simplemente es. Nuestras abstracciones de la realidad siempre están incompletas. Entonces, al intentar entender la realidad, siempre vamos a tener una foto incompleta que va a pintar a alguien como el responsable, que a su vez nos va a empoderar a nosotros.
Sí.
Que son, pues no sé, güey, digo, no aspiramos, siento yo que no aspiramos a romper eso porque es parte de nuestra naturaleza humana. Sí, pero el entender que tenemos ese sesgo nos pone en un plano superior de si no lo entendiéramos. Entonces, ya te das cuenta que, a la madre, pues le estoy tirando mierda a este vato por algo que tiene más que ver conmigo que con él.
Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Te estás proyectando, ¿no?
Sí. Yo, ahorita que dijiste lo del sentido, o sea, que el ser humano intenta encontrarle sentido a muchas cosas, yo sé que tú platicas mucho del concepto de la muerte, ¿no? Y que la muerte misma te hace intentar encontrarle un sentido a tu existencia.
Sí.
Y hace rato venía platicando con Pablo, y este güey me dijo que quizá muchos políticos... Y digo, perdón que pongamos el tema político sobre la mesa, pero creo que es inevitable un poco.
Tangencialmente.
Le hacen lo que hacen por darle sentido a su propia existencia y a su trascendencia después de que se les acaben los 5 años de administración, güey, o su carrera política, se vaya al caño, lo que sea. Es un periodo tan corto de tiempo para exprimir tu carrera y, o el clímax de tu carrera que sabes que tiene un punto finito, porque a diferencia de muchas otras profesiones, quizá el clímax puede alargarse, pero el clímax de un político después de ser presidente fue presidente y se chingó.
Sí.
O sea, probablemente es el punto más alto de su carrera y él sabe que es el punto más alto. Encuentra ese fin en él. Por eso exprime todo lo que pueda para hacer cualquier cantidad de cosas, y creo que justamente por eso las cosas nos han salido mal.
Sí.
O sea, muchas veces los políticos, al entender esta parte de finito en su poder, hacen lo que sea por extenderlo.
Por eso también siento que es tan atractivo el candidato político que está fuera del sistema, que sabemos que es algo no es cierto, pero es que, digo, se puede abrir a debate, pero por ejemplo, el que venga un candidato que no está sumergido en el sistema y a lo mejor para él ser presidente no es el highlight de su vida, pues de cierta forma te quita ese peso de encima porque dices de que, pues imagínate, yo soy dueño de alguna compañía transnacional, pues ser presidente va a ser un highlight, obviamente, pero no es mi carrera. A mí se me hace chingón. Por eso yo no soy fan de esas carreras. Por eso la carrera del futbolista, la carrera del político, en el que hay un punto definido. Sí. No me encanta porque trabajas toda tu vida con el propósito de llegar a ese punto. ¿Y una vez que lo terminas, te estás forzado a voltear al precipicio. Hay un siempre me dirán que menciona a Louis C.K., pero pues como tal, el vato sacó una serie que se llama Horace and Pete hace como unos 3 o 4 años. Y está interesante porque son puras pláticas en un bar y hablan de muchas cosas, güey. Y hay una plática en donde creo que es una señora que su papá es astronauta, llega a la luna y pierde el sentido de su vida. Entonces, por eso un propósito como la muerte para mí es tan importante, porque es algo que no va a dejar de, o en teoría no va a dejar, que podría dejar.
Porque pues, claro,
hay un término futurista que se llama escape velocity o velocidad de escape,
okay,
que es la capacidad en la que nosotros como especie tenemos la tecnología para regenerar nuestro cuerpo. Entonces, si llegamos a regenerar nuestro cuerpo más rápido de lo que envejecemos, en teoría somos inmortales.
Claro.
Pero partiendo de que, en teoría, ¿verdad? Porque te puedes todo accidentar y vales madre. Pero
naturalmente no morirías, pues.
Ajá, entonces por eso a mí se me hace tan atractivo este tipo de propósitos que no tienen que ver con un evento en específico. Y puede ser para los dos lados, o sea, porque yo, en el nuevo libro que no he sacado, hablo de que hay dos tipos de propósitos. Los propósitos que persigues, que son como una estrella polar o algo, un indicador de hacia dónde orientar tus acciones. O los que te persiguen, que por ejemplo la muerte es un pinche perro hambriento que nada más tienes que correr de ella, güey.
Claro.
El tener un propósito así de grande, de cierta forma te blinda de llegar a ese precipicio, güey.
Sí. Güey, entender eso... O sea, ahorita la gente que quizá está escuchando esto... Probablemente al escucharlo entiende un poco lo que estás diciendo, pero entenderlo en la vida diaria, en la rutina diaria, güey, está casi imposible, güey.
Creo que también mucho es como, pues, pateas la latita para adelante, ¿no? Y no vas pensando justo en esas cosas importantes. Yo me acuerdo que desde chiquito a mí me daba como esta sensación de náusea, ¿no? Y Nietzsche lo plantea, ¿no? Pero como... esta sensación
pensar en la muerte.
Claro, claro. ¿Qué va a pasar después de esto? Y a mí la palabra esto y la palabra nada, así desde morrito, desde los 8 años, me generaba una angustia tremenda, tremenda. Sí. Y es porque justo lo que tenemos aquí, conocemos, pues es fácil definirlo porque lo conocemos. Pero hay cuántas cosas que no podemos definir y que no podemos entender tan fácilmente y que pues simplemente cuando se acabe esto, si crees en una cosa, pues que bueno, la vida eterna, si crees en la reencarnación, lo que tú quieras.
Sí.
Pero si no crees en nada, pues, ¿qué es esto, güey? Sí. O sea, que ¿te conviertes en nada después de esto? Y creo que también esto va alimentado de un concepto, o sea, como que me gusta mucho entrar a... ¿Por qué tenemos como humanos esta necesidad de ponerle etiquetas y nombres a todas las cosas que tenemos alrededor, ¿no?
Claro.
O sea...
Y es una capacidad natural que tenemos que, pues, es la... Creo yo que es la razón por la cual tenemos religiones, por la cual tenemos narrativas polarizadas. O sea, todo eso está embebido en nuestro ADN, en nuestro cerebro. Ser. O sea, tú volteas al cielo, ves una nube que no tiene forma, tú dices, tiene forma elefante. No es cierto, güey. Es tu cabeza no pudiendo lidiar con el sinsentido de no tener una forma. O le ves dos piquitos, se le ves... O sea, siempre le quieres encontrar sentido a las cosas.
Sí.
Entonces, pues no sé, güey, el estar consciente... Es que creo que el estar consciente de que tienes esas limitaciones te ayuda de cierta forma a ver los sesgos que tienes.
¿Habrá quien lo empuje a hacer cosas? Creo que es mi caso.
Sí, claro.
¿Habrá quien lo deprima bien cabrón? De
te este, paraliza. O sea,
esto se va a acabar.
Claro.
Hay una cita de Louis C.K. Okay. Que dice, la miseria se desperdicia en el miserable, que sale en su serie. Y es algo bien cabrón. O sea, la miseria, si algo pinche en la vida te pasa, te va a llegar miseria. Tú puedes dejar que te aplaste y te deprima y ser miserable y desperdiciar la miseria, o puedes canalizarla para crear lo que tú quieras, güey.
Nice.
Entonces, sí te pueden pasar cosas ojetes en la vida, pero tú está dentro de ti el saber cómo canalizarla. El miedo se desperdicia en el cobarde también. O sea, es entender que esas energías son fuentes canalizables.
Sí.
Y,
claro.
Sí. Y sí, güey.
Ahorita tú dijiste algo que me gusta mucho, que rescato mucho de ti, es que intentas, dentro de cualquier expresión artística que tú experimentes, no sé, o sea, sé que te gusta el arte, sé que te gusta la comedia, sé que te gusta la música, güey, pero siempre converge en que cualquiera de este tipo de expresión cultural que tú veas, escuches o sientas, lo que sea, intentas que tenga una crítica. O sea, intentas que tenga un mensaje, aunque esté oculto o entre líneas, y tú descifrarlo. Y yo sí creo, y si podemos aprovechar este altoparlante para que la gente intente hacer prácticas más conscientes de su vida diaria, yo creo que eso le hace falta a la humanidad. Ahorita existe tanto contenido allá afuera, existe tanta música, existe tanto arte, existe tanto de todo, y todo está siendo tan compartido que discernir entre lo que sea bueno o malo, whatever the fuck that means, quizá nada es bueno ni nada es malo, pero darle una interpretación positiva para construir de ello algo mejor, a la gente ahorita le hace un chingo de falta. O sea, es bien fácil distraerte con el... Desde el reggaetón, cabrón. O sea, que no tiene ni siquiera ninguna crítica, ningún mensaje.
Habrá alguno que sí, arte. O sea, también hay reggaetón que seguro sí tiene y puede servir.
Pero a mí me gustaría aprovechar que tenemos a Roberto aquí. Y inclusive para consejo para mí, güey. Porque yo quiero aplicarlo a mi vida. ¿Cómo puedo acercarme más a eso? ¿Cómo puedo acercarme a encontrar y a buscar este contenido de que no sea meramente crítica social, pero que tenga una trascendencia y un sentido entre líneas para después yo interpretarlo y aplicarlo, güey?
Pues es, digo, en el libro creativo, el primer capítulo hablo de la propuesta, que la propuesta es precisamente eso, la razón de ser de la obra, o sea, el qué estás intentando expresar. Entonces, yo siempre antes de hacer algo, siempre digo que, pues bueno, ¿qué me molesta? O no, ¿qué me molesta? O ¿qué me llama? O ¿qué me pone triste? O ¿qué me pone feliz? Y con base a esa respuesta creo yo algo, independiente del medio en el que se manifieste. Creo que mucha gente hace cosas por hacer. Y pasa, por ejemplo, me molesta mucho el término youtuber, porque el youtuber pinta el hacer videos como el fin de lo que estás haciendo. Claro. Y yo nunca he hecho videos como el fin de lo que estoy haciendo. Yo siempre hago videos para comunicar algo. Ya sea comunicar una opinión, ya sea comunicar un proyecto social, o ya sea para fin personal o comercial de vender mis libros. Pero siempre tengo un fin que el video me sirve como medio. Entonces yo nunca hago un video por hacer el video. Siempre es de que, güey, pues quiero compartir algo. ¿Cuál es la forma más eficiente de compartir algo? El video. Entonces por eso hago videos. Si el día de mañana los videos se mueren, yo dejo de hacer videos sin ningún pedo. Hago lo siguiente o lo que ahora se está consumiendo más, porque mi mensaje sigue siendo el mismo y mi medio simplemente cambió. Entonces por eso me gusta mucho saltar entre muchos medios, desde tecnología hasta música, hasta videos o hasta libros, porque realmente el mensaje se mantiene, simplemente la forma de expresar el mensaje cambia.
Eso que dices pasa en todas las profesiones.
Sí.
O sea...
O debería.
Y lo que tú decías, las etiquetas. No, o sea, ponerle etiqueta de la profesión o de ocupación de alguien en algo específico pone el fin como algo tangible y a corto plazo.
Claro.
Por eso debe ser difícil definirte, güey. O sea, si te defines con base a la actividad que estás haciendo, te estás autolimitando muy, muy cabronamente, güey.
Sí.
Entonces, intento yo no definirme como un creador de videos o como un autor, porque, digo, de entre los dos prefiero autor porque está más mamón. Pero no intento encapsularme a lo mismo, porque realmente lo que a mí me interesa es compartir mis mensajes, güey. Y suena bien ambiguo, pero así es. Entonces, no sé, güey. O sea, me gusta. Y por eso también es. Por eso me gusta tanto conversar con gente diferente, porque te das cuenta de que, aunque parezca superficialmente súper diferente a ti, a fin de cuentas, la especialización en su profesión y la tuya se reduce a conocimiento humano. Y no existen líneas entre ese conocimiento. O sea, claro, hay información que tú puedes agarrar tecnología y extrapolarlo a música. O de música y extrapolarlo, claro, a cocina.
No tiene fronteras definidas.
Entonces, el factor común es que surge de esta mente humana que tenemos y de esta construcción racional con la que escupimos pensamientos. Entonces, cuando empiezas a borrar esas líneas entre estas áreas arbitrarias, te das cuenta de que todo es extrapolable y todo es moldeable. Entonces, ¿para qué chingados me cierro a ser, claro, biólogo?
Claro, claro.
O sea, soy...
Que la humanidad ya pasó por eso, ¿no? Uh-huh. El hombre renacentista que quería aprender de pintura, escultura, sí, carpintería, Da Vinci, lo que sea.
Miguel Ángel.
Sí, y por ejemplo, Da Vinci en el libro creativo también tengo un capítulo que habla sobre él y habla sobre su libreta común. Él tenía una libreta en la que escupía todo, información de muchas áreas. Y no me acuerdo quién es la cita, pero la idea de esta libreta es que las ideas tengan sexo, sí, entre ellas, sí, y generen una idea. O sea, también el llenarte a ti mismo de ideas contradictorias genera una fricción, que es una disonancia cognitiva que te inspira a resolverla, güey. Claro. Entonces, el hecho de tener contradicciones dentro de tu cabeza hace que esas ideas forniquen y creen una, uh-huh, síntesis, claro, entre las dos, güey.
Sí. Siento que antes el concepto de un Da Vinci, de un Miguel Ángel, etcétera, era como vatos que eran buenos para todo, ¿sabes? O sea, que realmente eran eruditos en todo tipo de temas. Después siento que hace unos años yo me acuerdo que decían, es que vamos a tender, y ciudades muy grandes como Nueva York, por ejemplo, a que tienen a la hiperespecialización de cosas, sí, ¿no? Claro. En donde encuentras la tienda de botones cuadrados, güey, y eso es lo que venden, güey. Yo siento que hoy, en esta hiperespecialización en la que vivimos, justo tenemos que empezar otra vez a regresar a personas que puedan hablar de diferentes temas. Y parte de eso es este ejercicio y seguramente mucho de lo, claro, que haces, donde puedas juntar a gente que parezca que no tienen nada que ver las cosas que están haciendo, las cosas que estudiaron, las cosas que viven en su día a día, y cómo pueden convivir. Y tal cual, me encantó el concepto de fornicar esas ideas que, sí, pareciera que no tienen una lógica, pero que realmente pueden tener muchas más cosas, uh-huh, en común de las que creemos, porque al final las hemos separado justo por estas etiquetas de este güey es un físico y este güey es un ingeniero y esta es una ama de casa. Pues sí, pero somos seres humanos y tenemos muchas más cosas en común, uh-huh, y dentro de las cosas que convivimos y los problemas que tenemos alrededor, hay muchas más cosas en común que pueden resolverse por una misma línea, ¿no?
Claro, y también es esa disyuntiva de ser un generalista o ser un especializado en un tema. Uh-huh. Creo que la síntesis, y la estamos viendo ahorita, es precisamente ser un generalista especializado. O sea, el, okay, saber mucho de dos áreas, porque eso te abre un mercado completamente nuevo. Y pues, güey, la prueba de esto son ustedes o soy yo. Ustedes, sí, les gusta la política y también les gustan los medios. Entonces, sí, saben mucho de dos áreas y generaron un mercado nuevo con, claro, con la junta, claro, con la
conjunción de ambas.
De esas dos áreas. Entonces, intentar encontrar esas. Y lo dice Tim Ferriss. Tim Ferriss precisamente habla de le preguntan que qué habilidades son las que le recomienda a la gente adoptar en este momento. Y creo que la idea es tener una habilidad en el valor. Una habilidad de valor en el mercado, uh-huh, y combinarla con unas habilidades exponenciadoras que le llama. Que, okay, por ejemplo, ¿qué son esas? Saber hablar en público, saber negociar. O sea, son habilidades que van a exponenciar.
Para llegar a.
Entonces, y yo creo masificar. Que saber hacer videos es otra de esas habilidades que, sí, que exponencian cualquier información, sí, o cualquier.
Sí, claro.
Sí.
De hecho, credenciales que tengas.
Ahí tenemos un roomie que es mercadólogo y él nos decía, y nos repite un chingo, hasta enojado el güey, me dice: no es posible que en ninguna materia de mi carrera me enseñaron todo el pedo de redes sociales y de masificación, claro, de ideas y de producción de video.
Sí.
Porque ahorita cualquiera puede aplicarlo a todo.
Sí.
O sea, cualquiera que sea tu profesión, pero, quizá puedes integrar esto.
Pero el hecho de que no se lo hayan enseñado dio a puerta para que ahora sí lo puedas aplicar. Si todo
lo supiera, ya no sería inédito.
Ya no sería algo que te... Entonces tendrías que, claro, buscar algo. Entonces, es el problema de ese tipo de cosas para mí, que siempre vas a encontrar una forma de destacar.
Sí.
Yo vivo bajo la premisa de que hace falta muy poco para ganar a la mayoría, güey.
Sí.
Lo que todos tienen por sentado, con que te das tantito más, ya le ganaste el 99%.
Sí, sí. Ahora, esa premisa creo que aplica para pocas personas, porque la gran mayoría de las de la humanidad, güey, de las personas que viven en este planeta, no tienen ni siquiera el tiempo libre para ponerse a pensar este tipo de cosas.
Ojo, y vamos a entrar a un tema bien delicado que me gusta tratar, que es el de la meritocracia. Claro. Que la meritocracia en una escala global no existe. Sin embargo, yo creo que en un pool de gente que tiene las circunstancias parecidas a ti, sí se puede dar ese...
Ok, entonces, o sea, una muestra...
Yo me estoy refiriendo a ese universo cerrado. Dentro de tu propia sociedad hace falta muy poco para ganarle a los demás.
Sí. Claro.
Obviamente, si te pones a competir con gente de primer mundo, pues ahí ya te empiezas a dar cuenta de los problemas globales que tenemos y que realmente no es una meritocracia en el macro, pero en el micro sí, güey. Es como, pues no sé, güey, por ejemplo, no sé, somos... Es como, por ejemplo, ¿cómo dividimos una pizza, güey? Nosotros, si compramos aquí una pizza, ¿cómo la dividimos?
Pues en 8 rebanadas.
¿Y eso cómo se llama? O sea, si somos 4, ¿eso cómo
equitativo.
Se llama?
Equitativo.
Sí, y
equidad.
Es justo.
Igualdad.
Ajá, y pues sí, pero eso no es una forma en la que regimos nuestra vida en general, porque nuestro dinero no está dividido de forma... Claro. Entonces, a lo que quiero llegar es que el micro es diferente al macro, güey. Entonces, dentro de un universo cerrado, creo que sí se puede dar una meritocracia entre todas las comidas del mundo, porque la cantidad de circunstancias es infinita, o sea... Y digo, también si llevas ese extremo, te vas a dar cuenta que nada es mérito tuyo, güey.
Claro, y yo creo que ahí hay que partir. O sea, a mí, siempre que hablo de la meritocracia, la forma en la que a mí me lo explicaron más simple y que es muy fácil de explicarlo a otras personas es como si estuvieras en una pista para correr, ¿no? Y unos están en la línea de inicio y otros vienen desde atrás de la línea de inicio, pero la meta...
Y con una mochila pesada, güey.
Y entonces, pues claro, o sea, habemos los que estamos en la línea de inicio, pues vamos a llegar más rápido que los que no traen una pierna, güey. Los que traen una mochila o los que los vienen jalando. Si todos partiéramos de esa línea de inicio, la meritocracia en mi caso creo que le podríamos dar mayor valor. Pero aquí viene toda una... No sé, me parece bien complicado.
Sí, es que es incluso... ¿Cómo lo mides? Es incluso complicado porque creo que gente que destaca en situaciones adversas, a lo mejor en situaciones menos adversas no destacaría, güey.
Claro, eso está bien cabrón.
También, claro, sí. Y eso pasa mucho en el rap. Ahorita que estoy entrevistando muchos raperos, güey, muchos de ellos nacen en calles difíciles, en situaciones bien cabronas, que los hicieron quien son. O sea, fue una apuesta, güey, que les salió muy cabrón. Pero si no hubieran crecido en esa situación, a lo mejor no tendrían ese mismo nivel de éxito. Que llegamos al punto de qué es el éxito. O sea, llegamos a una pregunta todavía más grande, güey.
Sí.
Entonces, pues, y también, por ejemplo, el hecho de que tú puedas entender que es una meritocracia, te pone encima de la meritocracia. O sea, el hecho de que tú puedas... entonces llegas a este punto en el que nada es mérito. Claro. O sea, el hecho de que yo entienda... El hecho de que, imagínate, te gradúas de la universidad y te das cuenta que las redes sociales son el camino para darle. Entonces, desde graduando de la universidad, le empiezas a trabajar redes sociales. Tú puedes decir, pues fue mérito mío por descubrirlo. Realmente no, güey. Naciste con la capacidad y las circunstancias que te dieron a entender que ese era el camino. Entonces no es mérito tuyo, güey.
O sea, eres producto de las circunstancias en cada momento.
Entonces llegamos a un determinismo duro.
Ahora, que lo mismo aplicaría para los errores en la vida. Claro. Vaya, si alguien termina siendo lo que él consideraría un fracaso y vive miserablemente, ¿fue producto de las circunstancias o fue error suyo?
Fue producto, bajo el determinismo duro, fue producto de las circunstancias. Entonces, empiezas a encontrar los límites de la empatía, porque bajo esa premisa, pues entonces tú tienes que empatizar con un violador. Tú tienes que empatizar con un genocida, güey. Porque bajo esas circunstancias tú harías exactamente lo mismo. Y yo creo que es así. Nada más que nuestra cabeza no tiene no tiene la capacidad de comprender que es así, porque las circunstancias son tan mínimas y tan... virtualmente infinitas, que no tenemos la capacidad de procesamiento para replicar. Entonces decimos, a eso le damos el mérito. O sea, a esa...
El mérito y la visibilización. O sea, yo en música lo veo muy tangible, güey. Cómo una banda se vuelve exitosa o un compositor se vuelve muy exitoso. Sí. Mucho por las circunstancias en las que compuso y no por la música... O el producto final de lo que está creando, güey.
Las bandas de punk de los 70s tocan peor que las bandas ahorita que ves en los bares aquí en Monterrey, güey. Sí. Pero también el mérito de ellos está no en la parte técnica, sino en la parte... Creo que hay dos rutas para una banda.
De hacerlo en ese momento, ¿no?
O sea, creo que está la ruta de perfeccionar algo que ya existe y sobresalir con algo nuevo. Entonces, por ejemplo, creo que un caso reciente fue Ed Maverick, que se hizo un putazo gigantesco porque no intentó perfeccionar algo que ya estaba creciendo, sino intentó sobresalir con algo completamente diferente, güey.
Sí.
Entonces creo que las bandas antes, aunque técnicamente a lo mejor no eran muy buenas, sobresalían muy cabrón de algo. Entonces, por ejemplo, yo imagínate, empiezo una banda de punk para hacer el nuevo Blink-182. Y acabo tocando mejor que Blink-182 y acabo cantando mejor y escribiendo mejor letras.
Y no vas a ser igual
de famoso. Y no vas a ser igual porque ya existe Blink-182. Claro. Entonces, estás perfeccionando algo que ya existe. Y los fans de Blink-182 no van a entrar a esa curva de aprendizaje de adoptar tu banda porque ya existe algo que es casi parecido.
Claro, que lo mismo aplica para todas las disciplinas, ¿no? O sí. sea, independientemente del tipo de arte, que al final todo podría ser considerado arte, si lo quieres ver de alguna manera u otra. No, o sea, seguir la línea de es que no es plagio, es mimetización, quizá. O sea, intentar perfeccionar algo que ya existe.
Pues es que nadie inventamos el hilo negro, ¿no? O sea, simplemente encuentras nuevas formas de usarlo.
Sí.
Pero entonces, ¿estamos destinados a no...? O sea, ¿el progreso puro no existe entonces? O sea, ¿la innovación pura no existe porque...?
O sea, creo que el progreso se esconde en la distancia que hay entre el conocimiento que te está robando de otra área. ¿Me explico? Okay. Si yo ahorita saco una... Y eso lo hablé con Aldo Farías en Un Creativo. El güey dice que empezó su carrera de narrador y sus referencias eran narradores gringos. Y como cuando él empezó, nadie conocía a los narradores gringos aquí en México. Esa referencia era lo suficientemente lejana para que él pudiera sobresalir.
Claro.
Ahorita todo el mundo ya conoce a los narradores gringos, entonces tienes que empezar a agarrar referencias muy lejanas, güey. Por ejemplo, Louis C.K. Louis C.K. es una referencia que yo uso mucho.
Como podemos ver, le mama
Louis. Pero ya es una referencia bastante, bastante comercial. Ya sí. Louis C.K., yo soy OG fan de Louis C.K.,
sí.
Pero ya es una referencia que ya no impacta, o sea, que ya no sobresale mucho, güey. Claro. Entonces tienes que empezar a buscar ya referencias allá, claro. más alejadas, güey, para poder agarrar ese conocimiento y aplicar a la cosa que estás haciendo.
Totalmente. Claro. Que la globalización ayuda un chingo a eso. Sí. O sea, estas cosas que tenemos ayudan a eso.
Y a la vez no, porque también hacen que sea más difícil encontrar claro. esos...
Porque hay un chingo de opciones.
Diferenciales.
Regresamos al tema de que si todo el mundo le enseñara en redes sociales, estaríamos hablando de otro tipo de innovación. Que es algo bueno. O sea, siempre va a haber alguien que haga un tantito más, güey. Y ese va a sobresalir.
Sí. Y en eso fíjate que me intriga mucho, porque siento que en el mundo estamos como todo el mundo occidental. ¿No? O sea, nosotros tenemos muchísimo acceso a la cultura gringa, a los europeos de alguna manera. Pero luego te vas hacia
a la
Asia.
Oriental.
Y para mí, o sea, la vez que estuve en Asia, me voló muchísimo la cabeza el sentir que compartimos muy pocas cosas con ellos. O sea, de arranque ni siquiera el alfabeto, idioma, nos vemos diferentes a ellos, güey.
Sí.
Y si lográramos, o sea, juntar estas dos cosas, y siento que todas esas barreras, o sea, la forma, están mucho más adelantados que nosotros en muchas cosas tecnológicas, güey. Uh-huh. O sea, si lográramos realmente empezar a acercar a estas
tecnológicas,
personas
pero en temas culturales y de derechos, están pal perras.
Son diferentes. O sea, yo creo que también hay cosas en las que depende hacia dónde te vayas. Pero si lográramos empezar a acercar como estos puntos comunes, o sea, imagínate que en el mundo todos habláramos el mismo idioma, güey.
Sí.
Esto sería un pedo inmenso. No,
y eso lo he pensado y creo que lo he comentado en podcast. O sea, si llegamos... Porque, por ejemplo, si te vas al léxico del español, realmente es un léxico muy bello fonéticamente, pero es muy ineficiente, güey. Uh-huh. Entonces, por ejemplo...
Sí. Si ¿Por tú, qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que es
ahí ineficiente? Te va, por ejemplo. Y esto creo que también hay un estudio que lo pueden buscar en internet en el que hablan de por qué los niños chinos se aprenden más números que los niños que hablan inglés, güey.
Ok.
Y la respuesta corta era porque si tú te quieres aprender 5 números, de que 1, 4, 6, 7, 8, gastas muchos, está muy largo, güey.
Claro.
Entonces no sé cómo seguir en chino y no quiero que me tachen la rata. Pero en chino es muchísimo más cortito, desde que, o sea, te tardas una fracción.
Sonidos guturales. Claro.
Entonces léxicamente tienen un idioma superior a nosotros que los hace formar cosas más efectivas. Entonces, si llegáramos a crear un idioma que aprovechara esas capacidades al máximo y que sea todo bien claro. eficiente, podríamos procesar claro. mucho más información, güey.
Que ahora, sí entiendo eso, pero al mismo tiempo está bien cabrón que 12 palabras chinas pueden sonar igual, güey. Los cabrones son capaces de diferenciarlas.
Sí.
Por cosas pequeñititas. Sí. O el ejemplo de los alemanes, güey. Hay palabras alemanas de 25 sí, letras sí, que sí. es una sola palabra. Ahí entiendo la ineficiencia, güey.
No, pero...
Está cabrón.
A lo que quiero llegar, no estoy diciendo que los chinos tengan el mejor lenguaje y todos... O sea, a lo que quiero llegar es que creamos los idiomas a lo pendejo. Que va a haber gente que, no, ¿cómo viene un etimo? Sí, es a lo pendejo. O sea, sí. en raíz nadie se puso a pensar de que, ok, esta va a ser la palabra más usada en español, vamos a hacerla bien cortita. Claro. Fue creada a lo imbécil.
No había otra manera, güey.
Ajá, no había otra manera. Y en la programación, el primer acercamiento que tienes que hacer con algo es a fuerza bruta, a ver si se rompe. Y sí. pues a fuerza bruta creamos este lenguaje que ha ido evolucionando y ya tiene raíces etimológicas muy bellas y muy respetables y que te hacen sentir claro. muy bonito, pero es un lenguaje hecho, un idioma hecho a lo pendejo en ese sentido, no en los sí. demás, güey. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo, estudiáramos la mente humana, viéramos la distribución de palabras que usáramos y qué tanto información, por así decirlo, guardan, y creáramos un idioma a partir de esa información, Güey, es como si nos hubiéramos hecho un software update todos en el mundo, güey. Claro. Es como si a tu iPhone le cambias el software, güey, a la madre.
Sí.
¿Cuáles serían las implicaciones de eso?
Algo que me ha puesto a pensar un chingo.
Pero bueno, un paréntesis, porque la vez pasada que dije esto, hablaron del Esperanto, que el Esperanto es como un idioma que es un intermedio entre todos los idiomas. Eso no es lo que yo estoy diciendo, porque eso simplemente fonéticamente se parece a todos, entonces lo hace más fácil aprender. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo crear un idioma con base en nuestras limitaciones biológicas y que explote y que saque lo mejor.
Que sea más eficiente.
Ajá. Sí, o sea, y lo que comentaba ahorita, que era imposible hacerlo de otra manera, me he puesto a pensar un chingo en cómo el ser humano es muy impresionante que somos muy buenos para llegar a una meta definida, pero somos patéticos para pensar en las consecuencias que va a haber después de alcanzar esa meta, ¿no? Y lo veníamos platicando el otro día, yo decía, güey, pues quizá la gente, la humanidad tiene como meta llegar a Júpiter, güey, lo que sea, pero no sabe lo que implica el llegar a Júpiter, o... No sé, hacer un chingo, crear una bolsa de plástico para transportar bienes. Y no teníamos idea de la consecuencia que sería después de eso. O jugar con la inteligencia artificial. No somos buenos para pensar en la consecuencia que va a haber después de eso.
Justo para allá me quería meter. O sea, está bien cabrón. Y digo, aprovechando que, a ver, los que no sepan, Roberto, además de todo, es programador. Y agarra este pedo muy bien. Y la programación es un lenguaje, güey. Y es un lenguaje que es bien interesante, y justo la inteligencia artificial, que ahorita lo decías, o sea, ha habido experimentos, ¿no? En donde ponen justo a esta inteligencia artificial compartiendo con esta otra inteligencia artificial y de repente se dan cuenta que ellos generaron su propio lenguaje que es más eficiente que el que estos vatos estaban haciendo, y de repente ya les dejaron de entender y mejor los desconectan porque qué miedo, güey, y no vayan a empezar a conspirar, ¿no? ¿Podríamos empezar a desarrollar y pensar realmente y más en un lenguaje tal vez no humano, no verbal, pero sí en un lenguaje de programación que resulte mucho más eficiente para que este incremento y esta eficiencia que dices se pueda lograr de una manera muchísimo más acelerada? O sea, yo creo que a mí me da... Siempre estas náuseas me regresan cuando me pongo a pensar en esto, porque dices, pues güey, ahí el error es el humano, entonces, ¿no? O sea, cuando la inteligencia artificial empieza a acelerarse a tal grado de busca la eficiencia, 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 nosotros, que pues somos un vato que de repente le hace así, tira el vaso y lo rompe, güey, somos el error más cercano a esa inteligencia artificial, y entonces ahí sí podemos resultar pues lo peor, y la inteligencia artificial entonces desata una bomba química para acabar con nosotros y entonces ellos pueden seguir.
Pero estoy de acuerdo, pero ahí desatas una pregunta bien interesante, porque si esa inteligencia artificial acaba destruyendo la humanidad, ¿quién es esa inteligencia artificial? No, ¿quién es esa inteligencia? Somos nosotros. Hay una cita de un güey que se llama Marvin Minsky.
O fuimos nosotros.
Que ya falleció, que dijo, sí, a lo mejor en un futuro el mundo va a estar controlado por robots, pero esos robots van a ser nuestros hijos. Entonces ahí vas a entrar en un dilema ético, güey, realmente, que pues si nos matan, ¿quién nos vamos
son
a matar?
Nuestros hijos.
Somos nosotros mismos. O sea, a lo mejor lo que va a estar pasando es que, o sea, no quiero matar a la humanidad, no quiero que me tachen como un pinche genocidio en potencia, güey. Pero lo que quiero llegar es que a lo mejor, pues, dentro de la escala macro de la evolución humana, lo que va a pasar es que simplemente dejamos esta piel y nos fuimos a otra diferente.
Claro, claro.
Que es lo que a esa estamos migrando. Estamos llegando a un punto en el que ya podemos casi, casi replicar las conexiones neuronales y nuestro cerebro dentro de una computadora. Que es algo bien, o sea, es algo que tiene implicaciones muy cabronas, porque básicamente a lo que te reduce eso es a un número. Sí. A un string de unos y ceros que encapsulan tu humanidad, güey. Entonces ahí llegas a un punto bien peligroso que yo, la neta, quiero que llegar, güey.
Güey, está muy cabrón. ¿Por qué más?
¿Te emociona?
Nosotros...
No me emociona. O sea, me emociona. Intriga. No es algo que yo diga que, yes, me van a matar, güey. Pero pues me da curiosidad.
Ah, ¿qué va a pasar?
Me da mucha curiosidad.
Claro. Yo siento que, por ejemplo, en eso hemos ido perdiendo y hemos ido dejando cosas que antes necesitábamos, ¿no? O sea, cosas bien tontas como antes te sabías números de teléfono, güey. Y tu cabeza, de alguna manera, iba almacenando ese tipo de recursos. Hoy sabes cómo buscar los números de teléfono en tu celular, güey, que requiere mucha menos inteligencia, por así decirlo,
tercerizas
que la otra, ¿no? Está muy cabrón ese pedo, como cómo puedes ir dejando ir cosas y vas aprendiendo otras cosas que te ayudan a ir sobreviviendo en eso.
Sí, ¿no? Pero es ahí, por ejemplo, planteas una pregunta bien interesante de, pues de cierta forma estamos perdiendo condición intelectual con el avance de la tecnología, porque es como antes la gente estaba más mamada.
Se esforzaba, güey.
O sea, en la Edad Media, pues todo el mundo cargaba piedras, yo ahorita no cargo ni madre, entonces pues no, físicamente no estoy fuerte, o sea, no estoy jodido, pues tampoco estoy fuerte, ¿verdad? Sí. A lo mejor intelectualmente hace 200 años nos hacían cagada, güey. Entonces a lo mejor ya llegamos a un pico intelectual que ahorita no nos damos cuenta, por ejemplo, en el ajedrez, que el ajedrez como es un juego muy intelectual, me gusta mucho hacer esta comparación. El gran maestro, el campeón mundial de ajedrez se llama Magnus Carlsen ahorita y es el mejor campeón mundial que ha existido en la historia del ajedrez. El vato es de Noruega.
Okay.
Sí, Noruega. Este, Y, o sea, es el mejor campeón mundial de ajedrez que ha existido y le gana a cualquier campeón mundial que ha habido antes. Digo, hay un sistema de puntos que lo rankea como el mejor de la historia. Pero independientemente de esto, a lo que quiero llegar es que a lo mejor llegó a ese punto. Y no a lo mejor, llegó a ese punto porque ahora tiene computadoras con las que puede. Y antes no. O sea, antes el mérito de un gran maestro, por ejemplo, Gary Kasparov, que reinó el ajedrez por más de 10 años, güey. Ese vato no tenía ese apoyo computacional. O sea, el hecho que haya llegado al nivel que llegó es muchísimo más impresionante a que este güey, que también es impresionante que tenga ese nivel, haya llegado.
Exacto.
Wey. Entonces, a lo mejor Gary Kasparov tenía mucho más capacidad intelectual, nada más que este güey con menos capacidad y apoyo de las máquinas acabó sobresaliendo. Y de hecho, justamente Gary Kasparov tiene una TED Talk que habla de eso. Uh-huh. Porque no sabían, en el 97 jugó una partida de ajedrez Kasparov contra Deep Blue. Okay. Que era una supercomputadora que había desarrollado IBM. Que hay ahí como una polémica dentro de ese juego, pero pues como que fue un punto en la historia en el que la computadora le ganó al ser humano, por así decirlo, intelectualmente hablando. Creo que ese pudo haber sido el pico de la inteligencia del ser humano, porque ahorita como tú dices, estos celulares los subcontratamos, por así decirlo, para pasarles procesos intelectuales. Entonces a lo mejor ya no somos intelectualmente tan...
¿No crees tú que el estar jugando a este tipo de cosas de diosificar al ser humano y hacerlo capaz de lo que sea, güey? Por ejemplo, ahorita lo que dijiste del ajedrez, probablemente también crea muchísima desigualdad, ¿no? El acceso a la tecnología de ciertas personas y de otras, quizá la gran humanidad. Sí. No, aunque el principio de la tecnología era facilitar las vidas del ser humano en el macro.
Y socializar el conocimiento y
Digo, como contraargumento a lo que yo dije ahorita, pues a lo mejor el celular y la computadora es parte del ser humano, entonces el ser humano debe incluir también esas
herramientas.
Esos peripherals.
Sí.
Entonces, sí, cierto.
Lo que yo veo y que me preocupa, que estoy seguro que los dos han leído y han pensado por lo menos en esto, y mucha gente allá afuera también, que si lo pones en una balanza, ¿qué será? ¿Qué terminará ganando? ¿El progreso que estamos experimentando como sociedad con toda esta tecnología o las contras de los peligros inminentes para la humanidad como la conocemos hoy en día de estar jugando con esto, de estar llevando la tecnología al límite a tal grado que ponemos en riesgo nuestra humanidad misma, ¿no? Yo me pongo a pensar mucho en esta balanza y quizá me inclino más porque hay más peligros que peso en el lado bueno y que probablemente habría que... Estamos tan acelerados
que
habría que bajar un poco.
Pero creo que dentro de nuestro software está el que tengamos que saber qué chingados va a pasar. O sea, sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero sería nadar en contra de lo que te dicta esta capacidad de siempre querer más, güey. Que tienes un punto, la neta. O sea, ¿de qué es mejor? Pues a lo mejor nos acabamos destruyendo a todos y destruimos la humanidad. Pero pues... también tienes un sesgo de que tú eres tú, güey. A lo mejor en el macro, ese robot va a decir qué bueno que esos vatos se destruyeron porque ahorita estamos en otra nueva singularidad.
Sí,
o sea, también,
güey.
También, por ejemplo, ¿cómo le explicas a alguien qué es el internet antes del internet? Claro. Reforma, güey. O sea, el hecho, si tú vas a 1940 y le dices de que, güey, tengo una pinche pantalla brillante, güey, que ya está viejita, güey. Ya está viejita y tiene 5 años. Que literalmente le puedo inyectar mis pensamientos con mis dedos, picarle a la pantalla que brille y mandárselo a un vato en China que está en 2 segundos.
Sí.
No hay forma de poder explicar
eso. Me voló la cabeza lo que acabas de decir. Ya esté viejita y solo tiene 5 años. O sea, es casi obsoleto algo que fue creado hace 5 años,
que
cabrón.
Eso se me había olvidado. Eso es otra cosa que también tenemos que considerar, que nuestra mente está... Nuestra mente tiene un sesgo a siempre pensar en un progreso de forma lineal, güey. Nunca de forma exponencial. Entonces no podemos dimensionar los avances tecnológicos que vienen en el futuro porque creemos que todo va a avanzar igual y no ha sido así, güey.
Claro.
Hay justo un concepto que me gusta mucho y la primera vez que lo escuché me voló la cabeza muy cabrón. Y es que normalmente los seres humanos en este punto de innovar pensamos que es agregar más cosas, ¿no? No quiere decir más tamaño, quiere decir quizá más atributos. Los celulares son más eficientes, tienen más píxeles, tienen más lo que quieras, ¿no? Pero hay un concepto en donde justo se viene al revés y nos convertiríamos la humanidad, en vez de seguir creciendo y ahora ir a Marte y a la Luna y a otros planetas, empezaría a ser una implosión, ¿no?
Sí.
Y entonces nos convertimos en femtopartículas en donde todo termina entrando y todo el conocimiento de Arturo, de Roberto, de Pablo, de todo el mundo, de todas las cosas que están y que viven, las sensaciones, terminan en algo que es microscópico y ahí el mundo cae.
Claro, eso que dices es una respuesta a la paradoja de Fermi.
Ajá, exacto, es justo.
La paradoja de Fermi
es la paradoja
si ha pasado tanto tiempo, y han desarrollado tantos planetas con especies inteligentes en dónde están. Y la respuesta que se llama Transcension, un pedacito. Exacto. Que dice precisamente, y que parte de una premisa romántica que dice Carl Sagan en los 70s, de que nosotros somos una forma de conocer al cosmos. Sí. Exacto. Es en lugar de salir para afuera, empezar a pensar hacia adentro.
Y es que así nos explicaron que era el Big Bang, ¿no? O sea, de repente, pum, explotó y de ahí surgieron los planetas. Imagínate que ahora llega un punto en donde nuestra capacidad regresa hacia un punto en donde resulta casi invisible, pero todo sí, cabe ahí, claro. y ya no necesitamos esta interacción porque eso se da en un proceso automático, bla, bla, bla. O sea, eso está bien cabrón.
Sí.
Y puede ser que vayamos para allá en algún punto.
Probablemente.
O sea, yo sí creo que va más hacia allá.
Si acabamos con la humanidad, tendría mucho sentido que eso ya haya pasado.
Oye, pues si es más chiquito, necesitas menos energía, necesitas menos espacio, necesitas menos todo.
Sí. Oigan, está cabrón. Ya se nos... Nos llegó la hora, cabrón. Güey, se pasó en chinga. Espero que para la gente que lo está viendo en ese momento también se les haya pasado así de rápido. Y ojalá y tengamos otra oportunidad de traerte aquí a platicar.
Sobredosis.
Porque creo que vale la pena. Creo que a la gente le va a gustar. Y gracias, güey. Gracias por, gracias por venir.
No deseo el fin de la humanidad. Simplemente estábamos haciendo un ejercicio dialéctico en el que yo me pongo como contraparte a la premisa de que hay que salvarse.
Me gusta estar vivo.
Gracias por ser un padrino más de nuestro que programa esta primera temporada. Todos son nuestros padrinos y para nosotros es importante que amigos con los que además podemos tener este tipo de pláticas y sabemos por dónde van sus trips, pues podamos ir compartiendo. Gracias también por echarte estas sobredosis y pues nada.
Y fue listo. Nos vemos en el próximo episodio de Sobredosis. Y nos vemos todos los lunes y jueves con Altoparlante también con Dosis de Política. Gracias, cabrón. Y pues listo, nos vemos pronto.
Hasta luego.
Bye.
¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto la dosis de conocimiento. Bueno, está bien, sin llorar. Regresaremos pronto con más sobredosis del mundo y te esperamos todos los lunes y jueves en Altoparlante con una dosis de política. Hasta pronto.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.